historia.
Venceréis, pero no convenceréis. El mito de Miguel de Unamuno, por Ignacio Romo González. El enfrentamiento entre Miguel de Unamuno y Millán Astray, el 12 de octubre del 36 en Salamanca, puede definirse como una verdad multiforme y compleja. Un libro de Jean-Claude y Colette Rabaté, grandes conocedores de la figura del escritor, intenta reconstruir lo sucedido entonces.
Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. Nos han contado que estas fueron las palabras de don Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, frente a un público en su mayoría falangista y frente a Millán Astray, fundador de la Legión, y Carmen Polo, la mujer de Franco. Tras las palabras del rector, Astray contestó a este con los conocidos gritos de «Muera la inteligencia, viva la muerte».
Si bien el mito se acerca en gran medida a la verdad, en realidad se desconoce lo que ocurrió exactamente aquel día. No existe ninguna prueba que certifique los hechos de forma detallada. No hay material grabado ni artículos en prensa que recojan las palabras precisas pronunciadas por Unamuno aquella mañana de otoño, cuando apenas habían transcurrido 3 meses de la guerra civil.
A comienzos de 2018, el matrimonio Rabaté, Colette y Jean-Claude, los mayores especialistas en la figura de Miguel de Unamuno en todo el mundo, publicaron un libro que reconstruía todo lo sucedido en torno al escritor vasco durante los años previos y los meses posteriores al inicio de la guerra civil, concluyendo con su muerte el 31 de diciembre de 1936. En el torbellino, Unamuno en la guerra civil, editado por Marcial Pons, es un estudio minucioso, casi policial, que recoge la amplia correspondencia privada de Unamuno durante aquellos meses, sus artículos en prensa y los escritos y notas que más tarde dieron forma a la obra El resentimiento trágico de la vida.
Ante la falta de testimonios fiables, el completo trabajo de los Rabaté intenta reconstruir todo lo ocurrido alrededor de Miguel de Unamuno entre los meses de julio y octubre, para así acercarnos con mayor precisión a lo que verdaderamente pudo decir el rector aquel 12 de octubre de 1936. Durante más de 8 décadas, estudiosos, periodistas e intelectuales han contado y repetido las mismas leyendas y las mismas mentiras, lo que ha contribuido a fortalecer un 12 de octubre mítico, explica Jean-Claude Rabaté.
Unamuno regresó a España en 1930, tras un exilio de casi 6 años durante la dictadura de Primo de Rivera. Unamuno fue a menudo víctima de la censura, multado y condenado a la cárcel, no cumplió las penas, y después confinado en Fuerteventura en 1924. Más tarde se autoexilió a Francia, donde esperó 5 años el fin de la dictadura del general Primo de Rivera, relata Jean-Claude.
En 1931, con la instauración de la Segunda República, Unamuno participó activamente en la vida política del país, llegando incluso a ser diputado independiente. Sin embargo, el ya anciano profesor, que siempre fue un entusiasta defensor de la individualidad, pronto se alejó de las primeras filas del escaparate político, pasando de nuevo a ser la habitual china en el zapato del poder. El desamor de Unamuno no es hacia la República, sino hacia la política desarrollada por los distintos gobiernos de izquierda y de derecha, detalla Rabaté.
Apoyo a los sublevados y posterior cambio de rumbo. Ahora el mundo va por otros derroteros, fascismo o comunismo, que convertirán a los hombres en un inmenso rebaño. Hay que imponer el genio individual sobre la masa que todo lo invade, decía Unamuno.
El 18 de julio se produce el levantamiento militar, que da inicio a la guerra civil. Unamuno apoya al bando sublevado desde el principio, y su defensa del golpe militar se ve en Madrid como una enorme decepción. Su decisión la explican los Rabaté en su obra En el torbellino. Unamuno desea creer que el golpe militar no es más que una rectificación de la República, un pronunciamiento para corregir la política pasada, más que un golpe de Estado. Ahora, más de 80 años después, con la privilegiada visión que nos otorga el paso del tiempo, podemos afirmar que Unamuno erró en su diagnóstico de la situación.
Los meses avanzaban y la figura de Unamuno, cada vez más aislada en Salamanca, es utilizada de forma propagandística por el bando sublevado. Se publican tres entrevistas suyas en periódicos extranjeros en las que son tergiversadas sus palabras en favor de los golpistas. Estas entrevistas, que se difunden más allá de las fronteras de España, forjan entre verdades y mentiras una imagen falseada de Unamuno, pero demoledora y duradera, dice Rabaté.
A los pocos días de declarar su apoyo a los nacionales, Azaña lo destituyó del cargo de rector, pero poco más tarde Franco le devolvió todos los puestos de los que había sido apartado, lo que terminó atándolo más a la facción nacional. Aún así, el carácter individualista de Unamuno y su constante tendencia hacia la ambigüedad suscitó dudas en el bando franquista. Un ejemplo de ello es un artículo publicado en Falange en 1935 que lleva por título una inquietante pregunta: ¿Unamuno es nuestro?
Es durante los meses de agosto y septiembre cuando Unamuno comienza a cumplir un papel de mediador, convencido ya de que es imposible la paz. Recibe multitud de cartas de amigos y de desconocidos que le piden ayuda, que confían en su influencia para no ser encarcelados o incluso fusilados.
El rector observa que sus declaraciones en prensa se manipulan y por ello decide dejar de dar entrevistas. Se centra en su correspondencia y en escribir los apuntes del resentimiento trágico de la vida. Su forma de comprender el conflicto va cambiando y comienza a equilibrar responsabilidades. Es en este momento cuando idea una frase que define ambos bandos: los unos y los otros. Entre los unos y los otros están descuartizando España, escribe.
Los sucesos del 12 de octubre. Unamuno, cansado ya por su edad y en muchas ocasiones desorientado, llega al 12 de octubre, día de la fiesta de la raza e inauguración del curso universitario, decepcionado con el papel del golpe militar, ese en el que apenas unos meses atrás había confiado para instaurar un régimen democrático liberal en España.
Al acto de inauguración, celebrado en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, asisten, entre otros, Unamuno como rector, Carmen Polo, en representación de Franco, el escritor falangista José María Pemán y Francisco Maldonado de Guevara, profesor catedrático en la Universidad de Salamanca.
El acto se desarrolla entre discursos bélicos y exaltaciones a la patria, alegatos propios de una situación de guerra como la que estaba viviéndose. Unamuno, que en principio no tenía previsto hablar, garabatea en el reverso de una carta que lleva en la mano una serie de conceptos como réplica a los discursos que van desarrollándose. Los brevísimos apuntes escritos en la carta, recogidos por el matrimonio Rabaté en el torbellino, incluyen ideas como vencer y convencer, odio y no compasión, y odio, inteligencia.
Lo que dijo textualmente Unamuno se desconoce, porque no existen grabaciones del acto, pero se sabe que fue un discurso rápido, improvisado. A las concisas palabras de Unamuno, contestó, se supone, Millán Astray de forma aún más escueta, entre gritos del público, muera la intelectualidad y viva la muerte. Al día siguiente, un periodista de El Adelanto, que asistió a la ceremonia, reprodujo en el periódico los discursos de forma resumida. El mismo periodista silencia, en cambio, la intervención de Miguel de Unamuno.
Las palabras de Unamuno, entendidas hoy como un acto de valor y de rectitud moral contra la violencia y la locura de la guerra, tuvieron consecuencias catastróficas para el rector. Esa misma tarde fue increpado y expulsado del casino de Salamanca, lugar al que acudía todas las tardes para charlar con amigos. Fue destituido de todos sus cargos, el de rector y el de concejal, y se vio sometido a una especie de confinamiento velado en su propia ciudad.
Los últimos meses de vida de Unamuno, hasta su muerte el 31 de diciembre de 1936, son descorazonadores. Incluso su entierro, celebrado al día siguiente, es aprovechado por la propaganda falangista. El día del funeral, sustituyendo a la familia y a los catedráticos, los falangistas se adueñaron del féretro para llevarlo hasta el cementerio. Un par de fotos en la prensa eternizó aquel momento, relata Jean-Claude.
Aislado y con un cargo de conciencia importante, Unamuno escribe, apenas 20 días antes de morir, una carta al director de ABC, reveladora y trágica.
Y ahora debo decirle que, por muchas que hayan sido las atrocidades de los llamados rojos, de los unos, son mayores las de los blancos, los otros. Asesinatos sin justificación. A dos catedráticos, a uno en Valladolid y a otro en Granada, por si eran masones. y a García Lorca. Da asco ser español desterrado en España.